El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles, ya 5 de agosto, ¿no?
5 de agosto. Así es, querido Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gusto de oírte y de verte, ¿cómo estás tú?
Bien.
Eso me parece estupendo. A punto de, ser liberada el lunes.
¿Por qué? Ah, la comuna.
Ah, sí.
Sí, mi comuna de Providencia. Sí.
¿Qué te parece?
¿Qué otras?
Unas son 7.
Avanzan.
Yo tengo... Tenemos la lista, te la doy y tú después sigues con todo lo demás.
Ya.
Las comunas que se pasan a este estado de transición son Providencia, a ver, vamos por la región metropolitana. Providencia, Lampa, Curacaví y Melipilla. Bueno, Melipilla, pongamos la parte, ¿no es cierto? Entonces, Providencia, Lampa y Curacaví. No, tampoco es región metropolitana. ¿Es Quinta Curacaví o no?
Me pillaste.
Yo también estoy en la duda. Después, Rancagua entra en, también en esta etapa de transición. Tocopilla, Melipilla, Machalí y Graneros. Las digo todas de nuevo para que no haya duda. Providencia, Rancagua, Lampa, Curacaví, Machalí, Graneros, Tocopilla y Melipilla. Eso es.
Son 8, Felipe.
¿8?
¿Cuántas bien? Sí. ¿Y retroceden?
Punta Arenas.
Retroceden Tierra Amarilla, Curicó Urbano, retroceden a fase 1.
Sí.
Y retrocede a fase 2, porque ya estaba bastante avanzada, la región de Magallanes.
Así es. Así es. La, ya.
No, que la cifra. Las cifras retroceden también un poquitito, ¿eh? Respecto a ayer al menos, porque los contagios fueron 1.781 y los decesos 47 total uh-huh. país. Uh-huh. Respecto de las aperturas a esta fase 2, también tienen la posibilidad sanitaria de abrir los moles. Pero ya se insisten denuncias. Ayer el alcalde Lavín hablaba de 21 trabajadores que estaban encerrados en el Parque Arauco trabajando. Falabella
desmintió. Sí, exactamente.
Desmintió, dice que no, que estaban desde el comienzo haciendo trabajos de distribución. Porque bueno, esto siempre quedó ambiguo, cuáles son los servicios esenciales, cuáles no, y ahí está esa polémica. Ahí la podemos comentar después. Uh-huh. Porque están también avanzando con dificultades las ayudas monetarias. El retiro del 10%, según la autoridad, ya llegó en términos de solicitudes a 8 millones de cotizantes. Pero, o sea, incluso el 10% de todos ellos ha sido rechazado, que es una cifra bastante baja. Si la comparamos con las cifras del gobierno, que además inició, ya sabemos, lo hemos comentado, la distribución del bono para la clase media de hasta 500 mil pesos, y siguen los problemas en la página de impuestos internos, alguna confusión sobre los requisitos. Es que eso es lo que pasa con las medidas más focalizadas, que empiezan las
ahí hay mucho paño que cortar en el tema con impuestos internos, lo comentamos después.
Así es. Y también se inició el trámite parlamentario en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de este impuesto a los superricos, que es un proyecto de ley presentado por diputados de todos los colores de la oposición. Así que hay que estar atentos. En la zona de la Araucanía sigue la movilización. Esta mañana amanecieron en toma los municipios de Tirúa. el municipio de Tirúa, perdón, y la sede de CONADI en Valdivia. Y ahí estamos, sin avance. Lo otro es el Líbano, que ha concitado atención internacional. Ayer lo hablamos bastante acerca de las especulaciones sobre la autoría. El gobierno sigue sin emitir opinión ni antecedentes al respecto, pero ha crecido la teoría de la negligencia. Eran 2.000 toneladas de nitrato de amonio. Es mucho, es una tremenda irresponsabilidad tenerlo en plena zona urbana. Y fíjate que empiezan a recordarse algunos antecedentes sobre este compuesto y el poder de fuego que tiene, porque es un compuesto que se usa para fertilizantes, pero sucede que hay antecedentes de explosiones muy importantes, no tanto como esta, pero graves, en Alemania, 1921, 560 muertos aquí ya ves, en Toulouse, de Francia, el año 2001, en Texas, Estados Unidos, recién el 2013. O sea, esto ha pasado en otras ocasiones.
Sí.
Ese es mi resumen, Felipe, querido.
Mira, quedémonos un minutito en lo del Líbano. Yo estuve mirando hasta hace unos pocos minutos los últimos datos y fíjate que ya se configura casi definitivamente que no habría intervención externa a esta situación del bromuro de nitrato de amonio, que como tú bien decías, amonio, sí, yo le estaba dando como un tinte musical con el amonio, que se utiliza fundamentalmente para fertilizantes, pero que en contacto con calor o con otros productos químicos tiene un alto, como lo demostró, un alto situación explosiva. No hay que olvidar que en la misma zona donde se produce esta, donde tenían acopiado esto, había una fábrica de fuegos artificiales, por lo tanto la posibilidad de que allí hubiera algún contacto de ese tipo es bastante alta. Según el primer ministro Hassan Diab, esa sería en definitiva en la última declaración de la causa, reconocen más de 100 muertos, 4.000 heridos por el momento, más de 100 desaparecidos y 200.000 personas sin casa a propósito, o que perdieron sus casas, a propósito de esta explosión. Como tú bien decías, son 2.750 toneladas de este producto que quedaron acopiadas en el puerto desde el año 2014 y por lo tanto se liberó una orden de arresto a quienes sean responsables de esta negligencia. Finalmente se la juega el gobierno por el tema de la negligencia. Ahora, como tú bien lo decías, Yanna, las dudas siempre van a estar en una zona tan conflictiva como esa, en un momento como lo conversábamos ayer, en que pasado mañana ya vamos a conocer el fallo que tenga el Tribunal Especial de La Haya sobre el asesinato de Hariri, que fuera primer ministro del Líbano hace algunos años, etcétera. Es una zona tan explosiva que cuesta pensar de que solo negligencia y que estas cosas ocurren solamente por una cuestión fortuita. Sin embargo, la posición del gobierno parece ser definitivamente eso, y a eso están apostando en este momento como la lógica, particularmente cuando dicen deténganse a todos los que se consideren responsables. Pero qué bárbaro, ¿no? Qué zona más compleja en realidad, y qué manera de, al Líbano en particular. ¿Tú te acuerdas que, no sé, no, tú eres mucho menor, cuando yo era niño se hablaba de Beirut como la perla del Medio Oriente, era como el lugar, el remanso de esa zona, era la ciudad maravillosa, y después viene, bueno, todo lo que conocemos, las invasiones, la guerra civil de 15 años que vive esa, y con un desangre feroz, y más encima le pasa una cuestión como esta que de verdad es impresionante, las imágenes son desgarradoras y extremadamente sorprendentes, pero en fin, da la impresión de que esto es producto de la negligencia en el acopio y de no... Ah, porque lo otro que vi es que se tiene que guardar este nitrato de amonio, tiene que ser guardado en condiciones muy, muy cuidadosas, con medidas de protección muy importantes, y esto estaba simplemente al intemperio.
Bueno, y doble negligencia, considerando que existían todos estos antecedentes, esta estela de horrores que había dejado el mismo compuesto en distintas partes del mundo, como te comentaba. Entonces, insólito.
Ahora, se armaban bombas con esto, con el nitrato de amonio mezclado con otras cosas, o sea. no es tan inocente el cuento, no es como que tuvieran salitre ahí que se descompuso. El nitrato de amonio ha sido usado como un elemento explosivo en muchas oportunidades. Pero en fin, seguramente, bueno, los ojos van a quedar más puestos en el Líbano, particularmente para lo que ocurre el viernes con la decisión o lo que informe la Haya de la investigación que ha llevado adelante por el asesinato de Hariri.
Así es. Oye, volvamos a nuestro país, porque en relación a los beneficios de tanto el 10% del retiro de las AFP, que en realidad no es ningún beneficio, finalmente es una disposición constitucional extraordinaria, transitoria, para poder aliviar justamente la lentitud de lo que sí son beneficios del Estado. Claro. Pero me llamó mucho la atención, y creo que son especialmente graves las declaraciones que profirió, porque no hay otro verbo, la ministra del Trabajo. Fíjate que ella dice, no vaya a ser, y no quisiéramos ver a personas comprando televisores plasma con esta plata, malgastando su propio dinero. A mí me parecen de un desatino, de una revelación, además, nuevamente, del grado de desconexión y desconocimiento sobre la desesperación de la gente que no tiene nombre. Además de infantilizar a las personas, es además bastante autoritario, porque si al mismo tiempo tú tienes a los empresarios diciendo que no se pueden estar definiendo qué son productos esenciales y cuáles no, tienes a Empresa Falabella con 21 trabajadores de una zona de cuarentena desde el principio de la pandemia, distribuyendo maquillaje, flores, chocolates, además de cosas que uno pues sí podría considerar esenciales. Tienes a el presidente de la Cámara de Comercio sosteniendo que para él las zapatillas son igualmente esenciales que la comida. Entonces, esta perla de la ministra de el Trabajo me parece de una especial gravedad. Esperemos que no encienda ninguna mecha, porque ya sabemos que estos despropósitos y desatinos de autoridades de gobierno normalmente no terminan bien respecto de la indignación ciudadana. Sin ir más lejos, la Araucanía.
¿Y sabes qué? Yo le encuentro un tufillo clasista a esa declaración que no se puede eludir. O sea, esta gente irresponsable, mira, que se van a ver con plata en la mano y quizás qué tontera van a empezar a hacer, polla. En vez de invertir. Eso me recuerda muchas veces ese tipo de comentario de gente que tiene resuelto sus temas económicos, que tiene una vida bastante regalada y que cuando ven que sectores de menores ingresos se endeudan para comprar cosas que le hagan la vida un poco mejor, los critican diciendo, en vez de, mira cómo gastan la cosa, tremendos televisores que tienen. O sea, solo ellos tienen derecho a tener esos televisores, solo este sector holgado puede tener una vida mejor, de mejores condiciones. Hay un sesgo clasista, hay un sesgo de ajenitud, no sé si la palabra existe, pero suena bonita, ajenitud a la realidad de la inmensa mayoría de las personas que ese recurso los necesitan con urgencia para poder pasar el mes, para poder pasar la semana, para poder pasar el día. Pero si andan descubriendo que hay hacinamiento, pues se dieron cuenta que hay zonas de la ciudad de Santiago donde vive tanta gente junta. Mira qué barbaridad, oye, ¿cómo es posible? ¡Qué horror!
Y también un hallazgo de último minuto, también insólito, el de la informalidad en la situación laboral, que es también uno de los aspectos que ha impedido distribuir ayuda, beneficios estatales, además de este criterio, este descriterio de hiperfocalizar en situaciones de emergencia. Porque está bien, en situaciones normales tú puedes generar políticas públicas más teledirigidas, más quirúrgicas para ir incorporando, resolviendo distintos nichos, aunque los estándares de política pública internacional son cualquier cosa menos focalización así entendida. Hay una tendencia a la universalización de derechos.
Obvio. ¿Tú te acuerdas quién instaura la focalización, no?
La dictadura, por supuesto. O sea,
¿pero quién? ¿Quién es el constructor de la focalización en Chile? Miguel Kast. Miguel Kast en Odeplan es el que señala la focalización como el instrumento fundamental y hacen entonces, y de ahí, bueno, después vienen todos los planes específicos, donde rásquese usted con su propia uña, nosotros vamos a tal lado. La lógica de universalidad, que es la que tú estás señalando, pero más aún la lógica de solidaridad, de la lógica de destino común, se pierde en esta perspectiva focalizadora de un Estado que es mucho más paternalista, además de lo que se cree. Entonces, de ahí viene, de ese o de plan encabezado por Miguel Casas.
Paternalista y asistencialista.
Total, total. Propio de las dictaduras.
Exactamente. Bueno, y hay que mencionar que existen otros modelos y que se han ido estableciendo en Chile. O sea, hemos avanzado y hoy día con estos beneficios se observa también un retroceso en esa materia. Pero en Chile hemos avanzado hace tiempo en materia de universalización de derechos. El concepto de derecho universal comienza con el auge. El auge garantiza atención de salud al sector público, al sector privado, y no importa el segmento socioeconómico, porque lo que importa es que esto es un derecho social en tu condición de ciudadano de Chile. Así por es. Supuesto, hay gente que lo necesita más y lo usa más, y hay gente que lo necesita menos y lo usa menos. Pero todos tenemos el mismo derecho a esa misma lista de garantías que tiende a aumentar. El mismo criterio es la gratuidad en la educación superior, que claro, parte gradualmente por razones presupuestarias y por lo tanto parte con un segmento, partí primero al 40, hoy día estamos en el 60%, pero había un compromiso de seguir avanzando que se paralizó con el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Pero también atiende a un derecho social a la educación superior, que además es un capital cultural para el país y su desarrollo. Y por lo tanto, es el mismo criterio de las becas de posgrado. Las becas de posgrado no tienen focalización socioeconómica. Allí están los Arteagoitía Pérez Cotapo y están los Salas Levín, y ya tú sabes.
Oye, déjame ir un poco al tema con el Servicio de Impuestos Internos y con esta cosa del bono de 500 mil pesos que ha provocado no solo problemas para las personas, porque se colapsó la página, no sabían cómo tener respuesta, porque como han dicho, de hecho está citado el director de Impuestos Internos o invitado a una de las comisiones, la Comisión de Economía, me imagino, de la Cámara de Diputados, para ver este tema. Lo que pasa es que le tiraron encima a Impuestos Internos 1.5 millones de personas que andan detrás de este de posible beneficiario, a una institución cuya función es recaudar, no es calificar y otorgar, entregar bonos o recursos. O sea, que los saca completamente de las funciones que tienen que estar por una parte y los ponen en una exposición muy compleja, porque ¿cómo se entienden con ellos? Y ha habido además hay una serie de documentos y de declaraciones que han emanado la Asociación de Trabajadores de la, porque son empleos públicos, no pueden tener sindicato, la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos reclamando sobre esta cosa. Ahora, ojo que la entrega de estos 500 mil pesos es bien enredosa, porque ¿quiénes tienen derecho? Tienen derecho personas que, dependientes e independientes, que hayan ganado entre 400 y 2 millones de pesos durante el año pasado y que hayan visto en el mes de julio, en el mes anterior, puedan mostrar que ha caído en un 30% sus recursos. Los dependientes, fíjate tú que lo complicado que es. ¿Cómo se hace esto? Se toman la cantidad de plata que te ingresó en el año y se divide por 12. Esa es la cifra con la cual tú tienes que comparar si en julio bajó un 30%. El problema que tienen hoy día es que Impuestos Internos, que está a cargo de esto, no sabe ni puede saber qué pasó en julio. En el caso de los dependientes, quien informa los recursos es el empleador y por lo tanto informa los recursos anuales. Impuestos Internos no tiene desagregado mes a mes. Lo mismo.
Pero ojo, el formulario te pregunta. Lo que pasa es que está muy mal. Claro, pero te propone una cifra de los ingresos que tú has recibido en julio y te dice usted, no es textual, pero usted abre un campo, usted tiene o quiere complementar esta información con otros ingresos que no figuren en esta.
Claro, lo que pasa es que la cifra que te proponen es una cifra que estiman que sería el 30%. O sea, a ver, hoy día lo reconoció formalmente Impuestos Internos. No sabe ni puede saber hasta en marzo del próximo año cuánto ingreso tiene alguien en el mes de julio. en particular en el tema de los independientes. Es extremadamente complejo, y puesto que usted no trabaja con cifras anuales, no trabaja con cifras mensuales en el tema de los ingresos de las personas. Por eso es tan complejo, pues, y por eso tienen que confiar en que las personas digan la verdad. Ahora, si las personas no dicen la verdad y se lo tienen que devolver, pues eso lo van a saber en 2 años más.
No antes. Claro, tú tienes que escribir una declaración jurada dando fe de que lo que dice en esa declaración, o sea, lo que dice en tu estimación de ingresos del último mes es cierto. Está bien, o sea, me parece que la declaración jurada voluntaria del beneficiario es un avance respecto a la decisión arbitraria del Registro Social de Hogares con este índice que inventaron de vulnerabilidad en emergencia, porque permite al usuario de alguna manera estimar si está o no dentro de ese perfil con sus antecedentes, porque tanto el Registro Social de Hogares como Impuestos Internos y como cualquier repartición pública en Chile, dada la falta de celeridad en gobierno digital, carecen de antecedentes completos, no hay un cruce en línea. Y lo más avanzado justamente está radicado tanto en el Registro Social de Hogares, que percibe información cruzada de declaración de rentas, por ejemplo, etcétera, como Impuestos Internos, que también recibe ingresos de distintas fuentes de las personas. Pero ese avance es respecto del estándar del no avance, pero está muy lejos de permitir operaciones de envergadura tan sofisticada como esta entrega, que requiere además ser oportuna, de las ayudas tan indispensables en una situación de emergencia.
Claro, si en el fondo lo que yo te quería graficar con esto de que el impuesto interno no va a poder ni tiene cómo controlar, es esta obsesión por la focalización que te lleva a cometer situaciones como esta, donde pones un servicio tan importante como ese en una gran tensión y en una situación imposible, no tiene cómo controlarlo. Bueno, hoy día al menos en el tema del acceso hicieron una especie de página o una subpágina exclusivamente para este tema, de manera de separar todo lo que tiene que ver con la petición del bono de las otras consultas o tareas que tienen que ver con el tema impositivo.
Sí, sobre ese mismo tema quisiera agregarte también la siguiente reflexión, y es que justamente por la universalidad en el sistema de retiro voluntario del 10%, que es abierto a todos y que además no tiene estos impuestos para un segmento, ¿te acuerdas que se discutió durante la tramitación de la ley? Hay mucha celeridad y ha sido tremendamente eficiente. Además, por un temor muy justificado de las AFP a seguir degradando su falta de prestigio y reputación frente a una situación como esta, a la que se expusieron y en contra de la cual se jugaron a morir, porque el lobby sabemos y presumimos que fue bastante brutal en contra de esto. Sí, de hecho, la tensión que tuvo la coalición de gobierno fue enorme. Versus, o sea, tú tienes paralelamente para la misma supuesta clase media el retiro del 10% y la postulación al bono de 500 mil pesos para la clase media, que es del gobierno. El retiro del 10% es tuyo y te lo quieren quitar, pero no permitiste que te lo quitaran. Y eso camina rápido, oportuno, incluso con niveles de sofisticación como la retención en algunos casos de las pensiones de alimentos, que también podríamos verlo, versus el bono lleno de requisitos, lleno de complicaciones, lleno de excepciones y contraexcepciones y confusiones.
Lo que hace una vez más, en manos del gobierno, que la gente haga una comparación en que las cosas privadas, mira cómo caminan, y las cosas del Estado, mira qué difícil son. No siendo para nada necesario que así ocurra. Y ese es un tema que es preocupante, ¿eh? Lo hablábamos ayer con Guillermo Larraín, esta revaloración o valoración de decir, no, pues la plata es mía, me quedo, yo la puedo usar, ¿para qué la solidaridad? Esto aquí hay un... esto tiene marea más gruesa, tiene marea más de fondo y compleja, porque la única manera de que los chilenos tengan mejores pensiones es que si les introduce al sistema de pensión, primero si se crea un sistema de verdad de protección social de pensiones, y segundo, porque lo que hoy tenemos son seguros individuales y nada más, y segundo, si se le introducen mecanismos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional para que haya una mejor posibilidad. pero todos los caminos que hemos recorrido más bien y todo lo que está ocurriendo ahora apunta más a reforzar la individualidad, y eso también es preocupante.
Bueno, está caminando también la nueva etapa de reforma un poquito más estructural del sistema. Recuerda que estaba el proyecto que el gobierno acordó con la Democracia Cristiana, que se despachó a segundo trámite constitucional, y hasta ahora lo que tenemos es la demanda opositora de que el total del 6% adicional de cotizaciones se vaya al pilar solidario. Porque esta solidaridad no solo tiene, bueno, la posibilidad de compartir riesgos y beneficios en una sociedad que requiere un sistema de seguridad social universal, nuevamente, sino que además la posibilidad de elevar el monto de las pensiones ahora ya, porque tú puedes aumentar las cotizaciones, formalizar el mercado del trabajo para ir transitando lentamente hacia un mejoramiento en el monto de las pensiones, pero la única posibilidad de que tú hagas eso ahora ya, de que el próximo año al pensionado le llegue una jubilación un poco más digna, es meterle reparto.
Sí, pues es meterle elementos de... Bueno, ayer lo hablamos largamente, ¿te acuerdas? Los equilibrios necesarios. Nos quedan un par de minutos de este primer bloque. No dejemos de mencionar, bueno, tú ya lo mencionaste en el resumen, pero dos cuestiones muy preocupantes. La Araucanía, súper, pero quizás lo conversamos con más detalle en la segunda parte. Y yo te quiero poner otro tema más que también es para la segunda parte, esta presión sobre la reducción del número parlamentario. A mí me parece que es un tema bien complicado. Bien complicado. La representatividad, la posibilidad de hacer mucho más representativo real de la diversidad de Chile necesita un número parlamentario razonable como el que hay ahora. Yo creo que el número de ahora es bastante razonable. Ahora, discusiones mayores, como si quieres tener un sistema unicameral o bicameral, otra cosa, deben estar reservados al proceso constituyente. Está la encuesta Criteria, también bien interesante, de... Fíjate que el 66%, y sigue creciendo, el 66% dice que no se debe modificar la fecha actual del plebiscito, que por ningún motivo. Y la adhesión al apruebo llega casi al 80%.
Bueno, y el tema plebiscitario y proceso constituyente tiene bastante que ver con la crisis en la Araucanía, en la medida en que...
Sin duda.
Una válvula para descomprimir la situación a partir de esta incorporación más inclusiva y más específica de los pueblos indígenas a la Convención Constituyente. Porque si tú agregas cupos supernumerarios, o sea, aparte de los 155 convencionales que se van a elegir, y que pueden ser mapuches o de cualquier cosa o lo que fuere, pero tienen un sistema de distrito, el mismo sistema de elección parlamentaria, aparte tú estableces un número de escaños adicionales reservados para los pueblos indígenas y que tienen un sistema de elección distinto, unidistrital, en fin. Eso puede descomprimir bastante el aspecto político, que es el principal de esta crisis, y también el reconocimiento de las implicaciones verdaderas del artículo 169 de la OIT, porque no solo es consulta ese artículo, consulta para todos aquellos temas que involucran a los pueblos indígenas, sino que también significa algunas obligaciones que en materia de privación de libertad también exige ciertas condiciones especiales. Si tú vas a Isla de Pascua y ves la cárcel de Isla de Pascua, es una situación carcelaria que no tiene nada que ver con las cárceles en Santiago o en el Chile continental. Y tiene mucha relación aquello con una cultura que es distinta y que hay que reconocer que lo es y que por lo tanto tiene una mayor tuición o tutela respecto de sus propios derechos, territorios, operación de instituciones con componentes de culturas ancestrales, etc. Entonces, los regímenes carcelarios que se demandan en esta ocasión, aquí no es que se pida que los delincuentes procesados y condenados sean liberados a destajo. Aquí lo que se pide es la aplicación de los convenios y tratados internacionales en la materia para que se establezcan ciertas peculiaridades en materia carcelaria que están establecidas, que no es chipe libre. Y eso es lo que demanda la huelga de hambre y es lo que mantiene movilizado, justamente porque además, en esta misma lógica de que la gente se va a comprar plasma con la plata de las AFP, se asume que en el mundo de la Araucanía son todos unos terroristas, delincuentes y vándalos. Entonces, ese discurso solo incendia el descontento social. En fin.
Vamos a seguir conversando de este punto, de las declaraciones del ministro del Interior, que dice que no es racismo, pero que no hay racismo, pero que hay una deuda histórica, pero que esa deuda no justifica la violencia de ahora. Es una lectura tan cerradita, ¿no? Tan sin levantar la mirada. Pero en fin, conversémoslo en nuestro segundo bloque, ¿te parece?
Me parece. Entonces, vamos y volvemos.
Así mismo es. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Constanza Schoenhaut, abogada, dirigente de Convergencia, de la Convergencia, Partido del Frente Amplio. Convergencia Social, si sé, no me haga esa seña si ya me lo aprendí. No es la Convergencia Progresista, es otra.
No, pues es la de verdad, pues.
No sé, yo no puedo tomar partido, pues. Tú sabes. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo has estado tú?
Bien también, pues. ¿Sí? Sí. Viendo cómo esto va caminando pasito a pasito el desconfinamiento, nos conversábamos recién, tú las ganas de ya de salir un poquitito. Largo, ¿eh? Ha sido mucho tiempo. ¿Cuánto lleváis tú encerrada?
Desde el 10 de marzo, aprox.
Sí. Eso es mucho.
Eso sí, es yo mucho. Creo que premio a mi salud mental, igual, que todavía está aquí articulando palabras.
Ah, bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver.
Viene de ser bueno, claro. No, yo he hecho. Hemos tenido muchos viernes juntos con la Constanza y con Tomás Duval, que estamos haciendo juntos los tres el programa de los viernes. Y hasta aquí va bien, está lúcida todavía. Sí, oye, perdona. Si una persona de mi edad está todavía relativamente, puede hablar con relativa coherencia, la Constanza que tiene como 60 años menos que yo, imagínate.
Oye, Constanza Schoenhaut, ¿está bien pronunciado?
Sí. Sí,
por supuesto. Bueno, tú además de dirigente política en el Frente Amplio y en Convergencia Social, eres abogada de derechos humanos, feminista particularmente en Corporaciones Humanas, y tienes bastante de competencia y experiencia en esa materia. Entonces me interesaría aprovecharla para comentar cómo ha destapado este tema del retiro del 10% de los fondos previsionales, la falta de, o la gran morosidad de padres, papitas, corazones en sus pensiones de alimentos, que además estuve viendo unos testimonios brutales de cómo padres llaman a sus niños amenazándolos. Esto había varios casos de como los llaman y les graban por WhatsApp. Oye, tú dile a tu mamá que no me venga a robar mi plata, o si no se las van a ver conmigo. Una cosa brutal. Es impresionante que tengamos esos ciudadanos en nuestro país.
¿Puedo decir una cosa antes de la Constanza sobre esto?
Uy.
No.
Sí, puedo.
Bueno, ya.
No, debo decir que después de que vi las cifras y esas cosas, asumo una vergüenza de género de las mayores que he sentido en mucho tiempo. O sea, de verdad, el troglodismo de congéneres de mi mismo género de verdad... para avergonzarse. Eso no me quería decir.
Sí. Sí, ha sido bien duro, y yo creo que en general para todas las abogadas feministas y en general las mujeres, ha sido súper súper duro ver durante este periodo de pandemia y a propósito de las distintas crisis y también de las medidas que se han ido tomando, cómo se evidencia el carácter de la violencia de género y su aumento. Y cómo esta tiene diversas expresiones. Lo estábamos viendo a propósito, quizás al principio de la pandemia, cuando nos dimos cuenta de la crisis de los cuidados y cómo le pegaba a las mujeres las labores domésticas y de cuidados de otros y otras. Después lo empezamos a ver a propósito del aumento de llamadas a los números de orientación en casos de violencia intrafamiliar. Tenemos los casos, digamos, de violencia sexual, de violencia física, que también han aumentado. Y por otro lado, ahora aparece también, a propósito del 10%, toda la dinámica de los papitos corazón, como se les dice, donde vemos que 4 de 5 mujeres, o sea, 4 de 5 padres que deben pensión alimenticia no las pagan. Y por tanto eso supone una sobrecarga también para las madres que están criando, porque significa, digamos, asumir la responsabilidad parental, que debiese ser corresponsabilidad, pero se asume derechamente por solo una de las partes. Y creo que aquí también hay un rol del Estado que tiene que ponerse por delante también, a efectos de cómo se resuelven estas dinámicas, porque al final las garantías de la niñez en Chile debiesen también ser responsabilidad del Estado. Aquí estamos hablando de pensiones alimenticias que no son para las mujeres necesariamente, son principalmente para los niños, niñas y adolescentes que están a cargo, digamos, de las madres principalmente, y por tanto también la falencia en términos de la corresponsabilidad parental hoy día está significando quizás en muchos casos vulneración propia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y eso es una responsabilidad que nos toca ya no solo como un caso ajeno, sino como sociedad en su conjunto.
Claro, como tú dices, francamente violento. Otros testimonios hablan de sujetos que les dicen a sus hijos o exparejas, mira, si tú tenías este gallo en la casa, yo no tengo por qué pasarte plata. ¡Pasarte plata! Porque como tú bien puntualizas, esto no es pasarle plata a la madre, sino que es un derecho de los hijos que se hicieron juntitos, ¿no? Entonces esto de que si tú tenías un gallo metido en la casa, entonces ¿por qué yo tengo que mantener a ese gallo? Además, es un argumento tan brutal y tan revelador como tú lo has explicado, del enfoque de género que predomina y de la falta también de acción del Estado para evitar eso. Es bien profundo el fenómeno.
Sí, así es.
Constanza, estamos hoy día presenciando un avance en la tramitación de este proyecto de ley transversal para imponer impuesto a los superricos de un 2,5% para fortunas superiores a 22 millones de dólares, ¿no? Que entre otros afectaría al presidente de la República. Entonces eso hace todavía más compleja la discusión sobre esto, además de las distintas aristas económicas sobre su efecto real en la recaudación, porque el gran argumento, y esto es permanente, y a lo mejor ahí tú nos puedes ayudar a entenderlo mejor, es que bueno, entonces las superfortunas se van a ir a los paraísos fiscales para evitar estos impuestos, y al final entonces, en vez de recaudar más, se recauda menos. Ese es como la joyita del argumento.
Sí, o sea, yo creo que Chile tiene una deuda pendiente en materia de justicia tributaria. Hoy día la carga que recae sobre la mayoría de las familias a través del IVA es muy grande en comparación en general a los ingresos promedios que se tienen en Chile. Y ahí hay una tarea pendiente. Pero por otro lado tenemos la dimensión de la acumulación de riqueza y el nivel de desigualdad que tenemos en nuestro país. Y que muchas veces cuando se habla de impuesto al patrimonio estamos hablando de recursos que no necesariamente están moviéndose en la economía. Entonces, que tampoco significa necesariamente plata que está siendo invertida. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un llamado importante al gran empresariado, digamos, a asumir un rol un poco más responsable con la sociedad. Y por otro lado hacer un llamado al Estado con los diferentes actores, digamos, que ahí intervienen, el gobierno, el Parlamento por otro lado, pero la sociedad en su conjunto también, todos como ciudadanos y ciudadanas, que además hemos tenido un rol preponderante el último tiempo al momento de discutirse reformas importantes para el devenir de nuestro país, que tengamos claridad de que estamos en la mitad de una crisis y por un lado, cuando se trata de tocar los intereses de los más poderosos, siempre van a haber peros. Y probablemente, porque estamos hablando de afectar privilegios que se han tenido históricamente. Lo vimos con las AFP y el 10%, y la cantidad de amenazas grandes elaboraciones que se planteaban casi que la caída de la economía en Chile a propósito de esto, del retiro del 10%, y hoy día vemos que más de 7 millones de personas están sacando su 10%, y por el contrario de lo que dijeron muchas veces desde los dueños de la AFP y distintas actorías políticas de derecha y del gran empresariado, por el contrario, este retiro del 10% va a servir, digamos, para mantener o para sostener la caída del PIB durante este año. Entonces, hay distintas dimensiones de cómo se va moviendo y cómo se sostiene la economía, y yo creo que en este momento es tiempo también de darnos cuenta de que quienes se han visto más perjudicados con esta crisis no son los grandes empresarios, no son los más ricos, por el contrario, son la mayoría de la ciudadanía. Y es ahí donde yo creo que se justifica este impuesto a los súper ricos. No olvidemos que, según un estudio de Oxfam, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero en promedio ha surgido un nuevo millonario cada 2 semanas desde marzo en América Latina. Y en Chile, el documento muestra que la fortuna de los supermillonarios en Chile pasó de 21 mil millones de dólares a 26 mil 700 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que los ricos se están haciendo más ricos en esta pandemia, mientras los pobres se están haciendo más pobres. Y en ese sentido, alguien tiene que tomar las riendas del asunto y ver cómo hacemos un ejercicio de justicia tributaria para que efectivamente la crisis no la paguen los que más necesitan y podamos, digamos, continuar o retomar una economía y una sociedad donde hay un poquito más de justicia que lo que tenemos hasta ahora.
Sí, en ese punto fíjate que no sé si se ha retomado, pero Luxich había hecho una declaración como de disponibilidad al debate. Uh-huh. No necesariamente que esté de acuerdo, pero dice: no me niego a discutir nada. Da la sensación de que hay un poco más de lucidez en esa mirada, de por lo menos decir, bueno, conversémoslo bien, y que sería lo razonable. Pero entonces yo te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con las reformas que está anunciando el gobierno, y particularmente la reforma que dice de insistir y poner urgencia a la rebaja del número parlamentario. Uh-huh. Que, no sé, a mí me parece que es preocupante como tema y que tiene que ver, yo parezco, no voy a decir qué porque no quiero ir a nadie, pero he reiterado en todos los programas desde el viernes a esta parte, creo que tiene que ver con una desvalorización del proceso constituyente que está lanzado, a mi juicio, la derecha y particularmente el gobierno. Yo no sé cómo ves tú ese punto, si que les va a llegar al Parlamento y cómo lo van a enfrentar desde la bancada de tu sector.
Sí, yo creo que hay que ver de dónde surge y cuándo surge el debate de la disminución de parlamentarios, que si no me equivoco se empezó a plantear desde el año pasado, en un esfuerzo también de deslegitimar al Congreso y a gran parte de diputados y diputadas que no habían sido parte del Congreso durante el periodo binominal, y que a propósito del cambio del sistema electoral, digamos, se genera un multipartidismo también y mayor diversidad en el Congreso, y eso ha significado abrir debates que normalmente no se estaba dando en el Congreso a propósito del Pacto de la Transición. Y creo que la reacción a eso de parte principalmente de sectores de derecha ha sido, bueno, entonces tratemos de deslegitimar al Congreso y volver a un número, digamos, tener un número menor de parlamentarios, que generalmente significa menor representación también. Yo creo que eso además va de la mano con la segunda parte de lo que tú decías, que tiene que ver con el proceso constituyente, y yo también diría que hay un esfuerzo quizás no tan evidente o activo, pero que sí se notó, por ejemplo, a propósito del tono utilizado en la cuenta pública por Sebastián Piñera, y que es un tono que pretende quitarle cualquier tipo de significación política o de relevancia política al proceso constituyente en el que estamos inmersos. Y creo que en ese sentido, abrir estas discusiones a meses, digamos, de hecho son meses, a menos de un año.
Dos meses y medio.
O sea, a 2 meses y medio del plebiscito, pero a un par de meses más nomás de que se constituya, digamos, el órgano constituyente. Porque las elecciones de los constituyentes, claro, serían en abril, y por tanto en el mes siguiente yo me imagino que se estaría constituyendo el órgano constituyente, valga la redundancia, y en ese sentido estamos acelerando discusiones que podrían estar ni siquiera listas para el momento en el que ya se esté discutiendo la nueva constitución. Y creo que ahí es interesante, yo creo, tener este mapa sobre la mesa y ver qué discusiones hoy día son urgentes, por ejemplo, para el efecto de enfrentar la crisis, que yo creo que el gobierno ha estado muy al debe y los parlamentarios de derecha también. Y por otro lado, ¿cuáles son las discusiones que tienen que ver con el sistema político y con el país que queremos construir? Que yo creo que son las discusiones del proceso constituyente. Entonces yo ahí lo he planteado también en otras veces acá, yo creo que más que disminuir el número de parlamentarios hay que pensar, por ejemplo, en un sistema político que termine con el hiperpresidencialismo que tenemos, que puede ser un semipresidencialismo, semiparlamentarismo. Creo que se puede discutir si necesitamos una o dos cámaras para el país que tenemos, digamos, y cómo también se puede fortalecer la labor legislativa para que efectivamente tengan mejores vínculos con los territorios, para que efectivamente se... Por ejemplo, en un sistema unicameral podríamos tener parlamentarios con mayor capacidad, mayor agilidad para efectos de discutir normas, pero también hay que ver cómo eso se fortalece con mayor densidad política del debate. Y yo creo que esas son discusiones súper legítimas, pero que me gustaría que se dieran en el marco de, bueno, pensemos el sistema democrático que tenemos, no como una pachotada, digamos, de un sector político porque no le gustó a parte de los debates que se están dando en el Congreso.
Por eso llama la atención, Constanza, Yanna, que la reacción tan tibia o la no reacción de los parlamentarios de oposición, en este caso, a este intento de seguir avanzando muy fuerte. En todo caso, hoy día hay una columna que publica Edgardo Rivero, nuestro panelista también de temas internacionales habitualmente, Edgardo, pero que fue parlamentario, fue diputado, donde demuestra cómo el número de parlamentarios de ahora es el suficiente, mínimo suficiente para una representación adecuada de la diversidad del país, y por lo tanto que es la misma cantidad que había en 1973 cuando la población de Chile era casi un 35% o casi un 40% menos de la de ahora. Entonces, es todo esto muy, muy loco en ese asunto. Pero el segundo punto, yo tengo la sensación, Constanza, que no ver al mundo político y particularmente al opositor, dándole la intensidad que requiere al proceso constituyente, a la urgencia que tiene, a lo cerca que está, a comenzar a llamar, a activarlo, etc. Yo creo que hay como una espera un poco pasiva de que el tiempo siga transcurriendo y que se tomen las decisiones que corresponda de alguna manera.
Mira, yo comparto mucho el sentido de urgencia que planteas, y también siento que hay que falta un ímpetu. Por lo que sé, digamos, de todas maneras se está trabajando desde distintos frentes sociales, políticos, institucionales, propiamente tal, para efectos de asegurar el plebiscito de octubre con un plebiscito seguro. Porque hoy día hay distintas propuestas sobre la mesa, pero todavía no sabemos cuáles van a ser las medidas que efectivamente se van a tomar. Entiendo que en cualquier caso, sea la vía que se decida para efectos de tomar estas medidas, va a tener que pasar por el Parlamento, y por tanto va a haber una discusión legislativa. Y en segundo lugar, yo creo que también un poco la pandemia ha mermado un poco la capacidad de despliegue.
Sin duda,
o sea,
sin duda.
Deberíamos estar, y el plan de marzo, digamos, para lo que estaban equipados o dispuestos, digamos, todos los equipos por el apruebo y por la convención constitucional, fue frenado, digamos, inmediatamente, y yo creo que eso también evidencia que, o da esta sensación de que no se está haciendo mucho, pero creo que, o digamos, al menos desde los espacios donde trabajo, que es por un lado mi militancia política, y por otro lado, mi trabajo en el mundo de la organización de la sociedad civil, veo que la ciudadanía está atenta. La ciudadanía está atenta, quiere votar, creo que la encuesta Criteria que salió hoy día también lo evidencia con mucha claridad, se quiere ir a votar y no se está dispuesto a una nueva normalidad o a un pasito a pasito, si es que esto no considera tampoco la elección constituyente. Yo creo que hay que acelerar un par de debates, creo que ahí la sociedad civil, en particular, por ejemplo, Espacio Público y la iniciativa Ahora Nos Toca Participar, hicieron una propuesta súper completa en materia de medidas para plebiscito seguro, y yo creo que de ahí se puede seguir abriendo el debate, y efectivamente que hay que acelerarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y poner la urgencia de presionar para que efectivamente todos y todas podamos votar en octubre.
Sí, a mí me preocupa sobre eso. Uno, la lentitud en las medidas del plebiscito seguro, porque se constituyeron mesas, se hicieron protocolos, pero ahí lo que se requiere es una reforma legal que al menos le dé atribuciones al servicio electoral para modificar ciertos aspectos operativos, porque si no, no se puede.
Y las plata, ojo, las plata de la campaña.
La regulación de las campañas también.
Para allá y
regulación también de redes sociales y medios de comunicación. No olvidemos lo que pasó en las elecciones de Bolsonaro y de Trump, donde también muchas veces la información por redes sociales terminó siendo mucho más fake news, terminó siendo campañas dirigidas, y también eso puede fomentar o promover la desinformación. Yo creo que ahí efectivamente hay varios temas que hay que acelerar el debate.
Sí, habría que ver si hay voluntad política o no la hay para esto. Y uno podría sospechar que hay poca cuando se está produciendo este giro en muchos sectores de la centro-derecha hacia una derecha más radical, expresado en la decisión de votar rechazo. El caso de Evópoli es muy elocuente. Evópoli tuvo un consejo general donde aprobó un voto político para, como partido, pronunciarse en favor del apruebo en el plebiscito. Una votación, no fue unánime, pero fue mayoritaria la postura de hacerlo, con libertad de acción, por supuesto, a sus militantes. Pero hoy día se quiere replantear esto a partir de la elección de la nueva directiva. Acordémonos que el presidente Hernán Larraín renunció justamente en medio de toda la trifulca que tuvo la derecha por el retiro del 10%, y se quiere volver a discutir el tema del apruebo para instalar un rechazo. Lo mismo pasa con la predominación de personeros a favor del rechazo en el comité político, establecida después del cambio de gabinete, un discurso que le prestó re poca importancia al tema en la cuenta presidencial. O sea, yo me temo que hay muchos síntomas que explica por qué ha habido lentitud y por qué ha habido renuencia a estas pequeñas modificaciones que tanto se requieren para el plebiscito. No sé si lo ves igual.
O sea, yo creo que siempre va a haber un sector que va a querer ponerle freno al proceso, quitarle épica, quitarle relevancia, quitarle atribuciones, etcétera. Pero yo creo que la voluntad política, al menos de los sectores de oposición, y también creo de parte de la derecha, yo creo que va a estar. Ahora, hay que ver por qué no se acelera. Entiendo que hoy día mismo, digamos, ya hay proyectos de ley que han sido presentados por el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara para efectos de avanzar en ciertas regulaciones. Entiendo que hoy día se está recibiendo en la misma comisión a organizaciones de la sociedad civil para que planteen, digamos, las distintas propuestas. Yo espero que durante esta y la próxima semana, digamos, ya empecemos a ver un aceleramiento del debate. Y ahí efectivamente yo creo que vamos a ver dónde están las voluntades políticas y dónde no las están. Aunque creo que, como tú bien dices, Yasna, ya hay ciertas luces, digamos, de cuáles son las voluntades y las intenciones de cada quien en este momento, en este proceso.
Ahora, el tema de la violencia. Pone a cada rato de que, bueno, si hay violencia, entonces no se puede hacer el plebiscito, y ahora se involucra con el tema de la Araucanía, que es otro temazo que debiéramos conversar contigo, Constance, también es bien peligroso, porque es al revés. O sea, si se produce violencia, no hay nada mejor que el plebiscito para canalizar la deliberación más política y representativa que otros mecanismos que se plantean. Entonces, bueno, y el tema de la Araucanía está ahí, pues, a propósito de violencia y del enfoque policial, represivo o político para enfrentar las situaciones que tienen distintos componentes. ¿Cómo has visto tú la situación que estalló el viernes cuando viajó el nuevo ministro del Interior ahí?
Bueno, yo diría que una situación súper preocupante y yo creo que también súper dolorosa, o sea, ver el nivel de racismo por parte, digamos, de agrupaciones civiles, el nivel de violencia, los gritos, digamos, que tenían, un poco doloroso ver que en 500 años todavía tenemos ese nivel de desprecio por nuestros pueblos originarios, y creo que en ese sentido es bien, bien alarmante. Ahora, también me parece que es del todo preocupante y que habla de que la solución que plantea el ministro del Interior es bien poco política y harto más, digamos, de violencia y policía, cuando a días de ser nombrado ministro, su primera acción es ir a la Araucanía y la primera consecuencia es el nivel de violencia civil que vimos, ¿no? Civil, además, con apoyo de las fuerzas de orden, lo que resulta aún más inaceptable, que por suerte Fiscalía comenzó de oficio investigación respecto de los hechos, pero la verdad es que el gobierno guardado bastante silencio, por no decir completo. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad política nuevamente que empieza a acumularse. Yo también creo que es importante plantear que lo que ocurre en la Araucanía y el problema que tenemos en la Araucanía o al Mapu, digamos que un problema del Estado chileno, digamos, y la falta de reconocimiento del pueblo nación mapuche, es un problema de Estado también, que han ido replicando los gobiernos, pero que efectivamente requiere de la voluntad política de distintos sectores. Y yo creo que ahí, lamentablemente, con un ministro como Víctor Pérez, tenemos pocas capacidades de poder avanzar hacia allá, cuando tenemos asuntos pendientes tan claves, no solo cuando hablamos de cupos de pueblos originarios en el proceso constituyente, sino también hablar derechamente de los territorios mapuche, hablar de cierta autodeterminación del pueblo mapuche. O sea, son todas cuestiones que están muy pendientes y que creo que el ministro Víctor Pérez no, al menos en estos días donde se necesitaba precisamente una acción política que abriera el diálogo y que abriera la democracia, lo que vimos fue silencio y fue complicidad. Yo creo que eso es lo más preocupante de este hecho y creo que ahí hay responsabilidades políticas que hay que empezar a pedir que se salden.
Sin duda, había un... no sé quién se lo escuché, pero hoy día, con el avance, con la situación como se ha ido dando, con la inacción finalmente del Estado chileno, le escuchaba a Francisco Buenchumilla diciendo, bueno, pues si esto es, no me pregunten de nuevo lo que pienso sobre el tema, si lo hemos dicho todo y no ha habido voluntad política, no solo de este, sino que de varios gobiernos e histórica por solucionar el problema. No era él, pero alguien más decía una cosa que era bien importante. No hace mucho tiempo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios era una aspiración. Hoy día es un mínimo desde el cual partir. No es más que eso ya. Y eso habla de cómo ha progresado este tema y de cómo requiere soluciones más o menos urgentes, si no se va a seguir ahondando. Y eso se aspecta bastante mal en esa, si seguimos en esa misma dirección. Pero en fin, pucha, no nos va quedando nada, alguna cosita más que decirnos, que no se nos va acabando el programa.
No, yo creo que hay que asumir, yo quiero rescatar algo que dijo Yasna. La violencia no se combate con alusiones abstractas de condena, sino con acciones concretas y con más democracia. Y yo creo que primero lo que tiene que ocurrir respecto a la Araucanía es que se haga justicia y también se busquen las responsabilidades de las agrupaciones civiles que también se están organizando para ir a violentar, digamos, a otros miembros de la sociedad. Eso es inaceptable y que también se inicien las investigaciones correspondientes respecto de los carabineros y fuerzas de orden que ahí estuvieron y que no intervinieron ante la flagrancia, digamos, de hechos constitutivos de delito. Pero lo más importante creo que este conflicto que es histórico y que muchas veces se le llama conflicto mapuche, pero que en verdad es un conflicto chileno-mapuche, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, como tú dices, se resuelve con mayor democracia y con mayor apertura política, y creo que el pueblo mapuche lo ha dicho de distintas formas, o al menos así yo lo he interpretado. Hay cuestiones mínimas que hay que conversar y que si no están dispuestos pueden levantar cualquier tipo de mesa de diálogo, pero no vamos a estar disponibles. Y que en el fondo estamos dispuestos a hablar de las tierras, estamos dispuestos a hablar de las forestales, estamos dispuestos a hablar de autonomía, estamos dispuestos a hablar de reconocimiento propiamente tal de los pueblos originarios. Son mínimos que tenemos que estar dispuestos a todos y todas a conversar para efectos de poder llegar a soluciones en esta dimensión. Pero más violencia y más militarización no es la solución, no la ha sido y nada indica que lo vaya a ser.
Constanza Chonhau, te agradecemos como siempre la gentileza de compartir el programa con nosotros. Siempre
un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. El gusto nuestro fue un recital maravilloso de Serrat, Ana Belén, Miguel Río y Víctor Manuel. Fantástico, hace muchísimos años. Bueno, en fin, las tonteras que se le ocurren a los viejos, pues cuando empezamos a chochar a esta altura. Hasta ahora. Oye, de nuevo, muchas gracias. Nos vamos.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Tania González ha estado en la producción periodística. Alexis Gaeta en la puesta al aire. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.